Seguimos en la noche de COPE y hoy en nuestra sección de leyendas vamos a hablar de mujeres que son algo más. Vamos a hablar de mujeres que son realmente pues seres de mundos fantásticos que campan a sus anchas por nuestro país para más gloria de nuestro currículum de historias misteriosas, que son las que nos encanta contar a estas horas de la mañana. Dos leyendas de dos regiones lejanas entre sí, pero que tienen tanto que contar que nos podríamos pasar la noche entera sin parar de escuchar sus relatos. En la noche de COPE saludo en estos momentos a mi compañero José Talavera. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues estupendamente, encantado de estar contigo a estas horas de la madrugada.
Pues vamos a conocer estas leyendas de mujeres de dos lugares tan maravillosos como son Cantabria y Andalucía.
Pues sí, Rosa, y es que si nos ponemos a pensar las formas en que se representa a la mujer en el terreno de la leyenda, seguramente encontremos todo tipo de formas y ámbitos donde descubrirlas. Podemos hallar gigantas de las montañas, que yo creo que hemos hablado alguna vez de ello,
¿sí?
Hadas en los bosques más frondosos, sirenas de agua dulce o salada, espíritus del Averno que producen pavor, princesas destronadas por un amor equivocado o incluso ancestrales humanas que se resisten a abandonar un tiempo que no les corresponde. Ahí es nada.
Bueno, pues vamos a comenzar con una leyenda que nos traslada hasta una bella localidad de Cantabria. Hablamos de la leyenda de la Anjana de Ruente. Y aquí hablamos de un ser con una gran capacidad de controlar el agua y que lleva siglos dando que hablar en pleno valle de Cabuérniga, en la zona occidental de la Cantabria.
Sí, exactamente, ahí estamos. Y aquí, entre las casas llanas de estilo renacentista y las casas y casonas montañesas, complementado por algunas construcciones de estilo gótico y neoclásico, encontramos la Fuentona, atentos. Un manantial bien conocido por la rareza de su cavidad y por el fenómeno de las intermitencias acuáticas. Pero, ¿qué puede producir esta intermitencias? Ahí está el misterio.
Pues vamos a hablar de esta leyenda con Pedro Madrazo, que es autor de libros como Cantabria, Tradiciones y Leyendas Ilustradas, y es gerente de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
¿Qué tal? Bienvenido a la noche de COPE.
Muchas gracias.
Bueno, Cantabria es un lugar que tiene muchas leyendas que contar. Supongo que eso tú lo recoges muy bien en libros como Cantabria, Tradiciones y Leyendas Ilustradas, ¿no?
Pues sí, la verdad. Cantabria, si por algo se caracteriza, es porque es rica en antiguas leyendas, mitos, supersticiones y tradiciones populares, y efectivamente, en el libro que has mencionado, pues recojo algunas de ellas. Comentar también que, bueno, pues muchos de los personajes de la mitología, tales ritos, tradiciones, tienen un origen en Cantabria, en las tradiciones paganas, ya que Cantabria, para la gente que lo desconozca, bueno, pues fue cristianizada bastante tarde, allá en un lejano siglo VII. Los romanos pasaron por aquí el siglo I al principio, y bueno, pues Cantabria ha mantenido un poquito ese origen de leyenda, de misterio, lo que se conoce en el argot como pagano, pero además, bueno, las iglesias, ermitas, espacios naturales que hay por Cantabria de una enorme belleza, como son cascadas, cuevas, pues son origen de leyendas.
Pedro, ¿desde cuándo existe esa Fuentona de Ruente? ¿Cómo es exactamente? Cuéntanos.
Bueno, pues la Fuentona de Ruente, la verdad es que es un paraje maravilloso, o sea, se trata de un manantial natural de agua que, bueno, pues que brota de una profunda cavidad situada en una pared de roca caliza, al sur del pueblo de Ruente, como habéis comentado, en pleno valle de Cabuérniga. Ruente es la capital del municipio, y bueno, pues comentar que está localizado cerca del río Saja, entonces un poquito el enclave natural de donde se desarrolla esta misteriosa leyenda.
Sí, ¿y cuál es el origen entonces de esta leyenda de Anjana de Ruente? Cuéntanos, ¿dónde comienza todo?
Bueno, pues la Anjana es un personaje de la mitología que, junto a Lojanca, ¿no?, otro gran mito de Cantabria, son los personajes fundamentales de la mitología cántabra, y representan el bien y el mal, respectivamente. Es decir, la Anjana sería el bien, la bondad, digamos, y el Lojáncano, pues justamente lo opuesto, la maldad. La Anjana, el personaje o el mito de la Anjana, ha llegado hasta nuestros días, favorecido principalmente por el escritor Manuel Llano, que lo que hizo, a principio del siglo XX, más o menos, fue un poco edulcorar este mito. Entonces, bueno, pues le transmitió un poco como, bueno, pues un aspecto majestuoso, cabellos rubios, una bueno, pues con una túnica blanca, se apoyaba en un báculo y, bueno, pues se caracterizaba precisamente por hacer el bien en forma de ayuda a los caminantes, a los pastores perdidos en el monte y, bueno, y que gustaba habitar los, bueno, pues las cuevas y las grutas cercanas a riachuelos, manantiales o arroyos.
Pero que eso, ¿hablamos de una persona con forma de mujer o hombre o exactamente como?
Efectivamente, o sea, aspecto femenino.
Exactamente, sí. El bien lo con la mujer, perfecto, me gusta, Pedro.
¿Qué te parece, Pedro? Nosotros los malos.
Exacto.
Sí, la verdad es que es un poco curioso la separación de esos roles, pero bueno, lo que es el lado femenino, en este caso, tiene aspecto exterior de Anjana.
Ya, bueno, y entonces comenzamos ya con la leyenda. Cuéntanos, que tengo muchas ganas de saber qué es lo que hace esta mujer.
En Ruente, claro.
Claro, ¿y cómo se desarrolla la leyenda, Pedro?
Nos trasladamos al entorno de la Fuentona de Ruente. Y si llegamos hasta allí y nos agachamos ligeramente, observaremos la negrura que emana de su interior, al tiempo que probablemente sintamos el relajante continuo manar de sus aguas. Y nos podemos llevar la gran sorpresa que, si nos asomamos a su interior, dos ojos vivarachos igual nos miran.
Pues mira, probablemente, me da un susto.
Probablemente nos contagiemos por el espíritu de los mitos populares que ronda aquella zona de Cantabria y acertaremos a pensar que son los de una de las más famosas anjanas que habitan nuestra querida Cantabria.
Ya.
En el interior de la profunda gruta vive una anjana de espíritu bondadoso, la cual sería la causante de que las aguas dejen de manar de forma repentina y a su antojo de las profundidades de la Fuentona, volviendo al cabo de un rato otra vez a brotar sus aguas. Aquellos que han visto a la anjana cuentan que es pequeña, de figura esbelta, con cabellos largos y brillantes, envuelta en una larga túnica, sandalias y se apoya en un báculo. Esa sería un poquito lo que es la leyenda de esta anjana.
Claro, pero el agua, Pedro, tiene que fluir de una manera intermitente por alguna razón, ¿no?
Pues sí, la verdad, o creemos en las anjanas, pero si somos más racionales,
le damos una explicación más científica.
Una vuelta, ¿no? Ahí eso.
Evidentemente nos puede asaltar las dudas. Yo, desde un punto de vista personal, prefiero creer en las anjanas.
Sí.
Realmente, desde un punto de vista científico, los estudios que se han hecho, la verdad es que no han dado ninguna solución satisfactoria. Hay unas hipótesis y una dice que en el interior de la gruta existe un sistema sifónico en el que periódicamente hay una presencia de bolsas de aire que interrumpen el flujo del agua. Pero si nos vamos un poquito a la historia antigua de Cantabria, allá por la época de los romanos existió un escritor que se llamaba Plinio. Entonces, este Plinio, digamos que el misterio de la intermitencia de las aguas de la Fuentona de Ruente dice o lo relaciona con las llamadas fuentes tamáricas. Son aquellas que están relacionadas precisamente con la intermitencia del agua. Y es más, en torno a las fuentes tamáricas también hay una leyenda y dice que hay o será mala suerte para el que las vea y las encuentre sin agua.
Vaya.
O sea, que hay que verlas con agua.
Mejor ir cuando haya agua fluyendo, ¿no?
Mejor, por si acaso.
Sí, efectivamente. Y también comentaros, para el que no lo sepa y ya le parezca todavía más misterioso el tema, es que desde el año 1936 hasta el año 2011, que ha sido la última vez que dejó de manar el agua, se han producido más de 12 ocasiones en las cuales el agua ha dejado de manar y toda aquella zona ha estado seca.
O sea,
y
que
también comentaros,
el agua mana en algunas zonas sí, en otras no, no siempre en las mismas. Es decir, que esto va al antojo de nuestra querida anjana, ¿no? Esto
efectivamente.
Es así. Muy bien.
Y fijaros, tal es la importancia y la espectacularidad de que el agua deje de manar, que en el año 1905 un escritor publicó un cuento que fue premiado en la prensa local, que se llama Juan Sierra Pando, y ese cuento también con la onjana, porque comento que en Cantabria a las anjanas también se las conoce como onjanas. Entonces, y de un cuento que se llama La onjana y el sevillano. ¿Y sabéis qué idealizó este escritor como causa de o motivo de esa intermitencia en el agua? Lo que ideó, o su imaginación ideó, que en el interior de la cueva había un tesoro de los antiguos templarios y ese tesoro, digamos que desde un punto de vista fantasioso, estos templarios contaban las monedas y era sonido que salía de su interior. de sonido, del agua y tal. Bueno, o sea, fijaros que...
Vaya cantidad de hipótesis, ¿no?
Efectivamente, o sea, fijaros que el tema ha dado para mucho.
Mucho. Sí, y además, Pedro, tenemos que volver a Cantabria con más frecuencia porque es verdad que las anjanas pueden aparecer en cualquier lado de toda la comarca y bueno, pues hay muchas cosas que contar de toda esta zona.
Pues sí, la verdad es que el mito de la anjana, bueno, le hemos concretado hoy para una zona concreta de Ruente, valga la redundancia, pero a lo largo de toda la geografía cántabra, bueno, pues nos encontramos
con muchas, claro,
con el mito de la anjana, e incluso su aspecto exterior no tiene por qué ser como este que os acabo de contar, ya, esa belleza.
Se puede cambiar, claro.
Efectivamente, incluso hay anjanas en Cantabria que tienen un solo ojo, bueno, y otras con grandes pechos que se lo echan hacia atrás.
Vaya, habrá que ir a investigar, a ver cuántas variedades descubrimos allí.
Qué interesante. Oye, Pedro, ha sido un gusto, de verdad, conocer este personaje tan tan importante en la mitología cántabra, las anjanas. A ellas volveremos y yo te agradezco mucho que nos hayas contado esta historia y muchas otras de las que hablaremos en un futuro. Pedro Madrazo es autor de libros como Cantabria, Tradiciones y Leyendas Ilustradas y es el gerente de ADIC, de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria. Gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Pedro, muy amable.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Hasta
adiós.
Luego.
Bueno, pues a mí me encanta que una anjana sea la causante de algunos fenómenos que no podemos explicar así a primera vista.
Bueno, pues a mí también. Mira, imagina que las mareas bajas y altas fueran causa de las veleidades de un hada que vive en el centro de los mares o que la tormenta la provocara una ninfa del bosque que necesite agua para regar sus plantas en ese preciso instante.
Mira, no estaría mal.
Qué bucólico todo, ¿verdad?
Pues sí.
Pues eso es la anjana.
Bueno, lamentablemente nada más lejos de la realidad. Ahora nos vamos hasta Andalucía, una amplia tierra que debe tener una cantidad de leyendas impresionantes y aquí precisamente abordamos el tema de otro ser mitológico. Hablamos de la leyenda de la tragantía. Y nos vamos a ubicar en la Bella Cazorla, rodeada de olivos por todos lados y en plena reconquista de la ciudad para arrebatársela de una vez por todas al invasor musulmán. Aquí un padre quiso hacerlo más grande por su hija, pero no salió la cosa como se esperaba.
Para nada, Rosa. Cuando las huestes del arzobispo de Toledo atravesaron angostas los puertos del Muradal con carros, cruces y caballos, ya sabía el atribulado rey de Cazorla que iban a devastar sus posesiones y que sería un despilfarro inútil que aquel minúsculo reino intentara resistir por las armas a la adiestrada violencia de los cristianos. Este puede ser el inicio perfecto de esta historia.
Y para conocerla mejor vamos a saludar en la noche de COPE a Ramón Melero, que es experto en esta leyenda y algunas otras de toda la zona de Cazorla. Ramón, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a tratar esta leyenda en el contexto adecuado. ¿En qué época del tiempo nos situamos, Ramón?
Nos situaremos en la época medieval.
¿Y cómo era Cazorla por aquel entonces?
Bueno, Cazorla, cuando nos situamos en la Reconquista, cuando Fernando III el Santo encomendó a don Rodrigo Ximénez de Herrada la reconquista de Cazorla, ya por el año 1231.
Yeah.
Cazorla era el principal núcleo de población, siempre al regazo del castillo de Cazorla, y ya en la reconquista fue la capital del adelantamiento de Cazorla, al cual pertenecían 9 pueblos que sumaban entre todos más de 10.000 habitantes.
¿Y de este rey de Cazorla del que hemos hablado del principio, qué podemos contar? ¿Quién era, Ramón?
Bueno, este rey siempre se le ha llamado el rey moro. Nunca se le ha llamado por ningún nombre. Se pensaba que era, bueno, por un gobernador que se le llamaba rey. No hay datos, no hay ningún documento escrito que lo diga, pero vamos, los datos están en la tradición y en la leyenda, que es otra fuente oral y no en documentos u otra fuente de la historia.
Claro, claro. Que queda dentro del terreno del misterio. ¿Quién era este rey? Claro.
En este siempre se ha hablado del rey moro de Cazorla. Nunca se le ha puesto
nombre.
Nunca se le ha puesto nombre.
Y la leyenda de Tragantía tiene también como protagonista una joven princesa. Cuéntanos en qué consiste la leyenda, Ramón.
Cuenta la leyenda que en el castillo de Cazorla vivía un rey moro que tenía una joven hija guapa. Un día llegó un emisario con una mala noticia. Las huestes cristianas avanzaban hacia el castillo de Cazorla para tomarlo. Estaban un día de camino con un numeroso ejército. El rey pensó en abandonarlo y esconderse en la sierra. Cuando se marcharan, volverían. Su hija la dejaría escondida en las mazmorras del castillo, en el sótano secreto. Fue una decisión difícil separarse de ella, pero no quería que corriera el peligro de poder ser presa y que fuera esclava toda su vida.
Claro.
El rey le dijo: hija mía, te quedarás escondida en las mazmorras, en el sótano secreto. Te dejaré comida y mantas para que no pases frío, pero en pocos días volveré a por ti. Cuando abandonaban el castillo, miró atrás, viendo lo que dejaba, lo que más quería. Una lluvia de flechas le sorprendió, dando muerte al rey moro. Ya nadie sabía que la princesa estaba encerrada en el sótano secreto.
Madre mía, pobrecilla.
Los cristianos llegaron al castillo donde se instalaron, pero por las noches escuchaban unos gritos y lamentos. No sabían de dónde venían, estaban aterrorizados. No sabían que había un sótano secreto, pero lo que ocurrió fue que a la princesa se le acabó la comida y ya se alimentó de los bichos que había en ese lugar, lagartijas, alabanquesas, serpientes, arañas. De comer todos esos animalitos y estar siempre en la misma posición, sin luz ninguna y mucha humedad que hay en ese sitio, sintió como sus piernas se estaban juntando. Su piel, antes tersa y suave, se cubría de escamas. Sufrió una metamorfosis, quedando de cintura para abajo convertida en serpiente.
¡Madre mía!
Desde entonces, en la víspera de San Juan, aniversario de su muerte, sale para vengarse de los hijos de aquellos que la relegaron a su estado de monstruo, los niños de Cazorla.
Ya.
Están, los niños de Cazorla deben estar acostados y dormidos antes de que el reloj dé las 12 de la noche.
En San Juan, ¿no?
Sí, en la víspera de San Juan, que es el aniversario de su muerte.
Vaya.
Porque cuando se escucha el lamento eterno en forma de canción, de lúgubre música, dice: yo soy la tragantía, hija del rey moro. Quien me oiga cantar no verá la luz del día ni la noche de San Juan.
Caray.
Cuando los niños la escuchan cantar, se acercan a ella, los Vaya. Atrae, y cuando
claro.
los tiene a su alcance, los devora.
Una especie de sirena, ¿no? Que hoy en los cantos de sirena iban para allá, ¿no?
Sí,
qué
lo
miedo.
Que pasa es que en vez de sirena es con forma de...
Sí, sí,
con
sí. sí.
De
Oye, Ramón, vaya leyenda más bonita. Bueno, bonita, entre comillas, entiéndenos,
sí.
como leyenda que tiene todo...
Una maravilla,
claro.
sí, una leyenda de las de bueno, desde siempre, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
Esta leyenda, además, en otras leyendas se escoge la venganza a los mayores, a los hombres, a las mujeres, pero en esta leyenda... se coge, va directamente hacia los niños.
Hacia los
la
niños.
Hacia los niños.
Claro.
Es un buen método para que se vayan pronto a la cama. Al menos que se consiga la noche de San Juan.
Sí, vamos, además que esa noche se van a dormir pronto.
Claro, claro.
Vaya, cualquiera no se va.
Oye, Ramón, ¿quedan recuerdos de esta leyenda en Cazorla? En sus calles, en sus plazas, no sé, en el castillo de Lledra, ¿no?
Pues,
donde sucede la historia actualmente.
Sí, vamos, en Cazorla tendría que haber más recuerdos de la tragantía, porque es una leyenda desde muchísimos años y tendría que haber más recuerdos, creo yo, pero en fin. Ahora mismo lo que hay solamente son algunos negocios, como la administración de lotería, que se llama La Tragantía, un restaurante que se llama La Tragantía. En Madrid hay unos señores de Cazorla que tienen restaurantes también y se llama el restaurante La Tragantía.
O sea que se recuerda, al fin y al cabo, claro.
Sí, 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 se recuerda. Y luego, aparte, lo más importante es la conmemoración que se hace todos los años en el mes de junio por el aniversario de su muerte. La noche más próxima a San Juan, en fin de semana, el más próximo a San Juan, se hace la noche de la tragantía.
Ay, fíjate.
Consiste en pasacalles y actuaciones representativas de la leyenda, donde acude un gran número de público, haciendo actuaciones por todo el camino, desde el centro del pueblo hasta el castillo de la Hiedra, que es donde ya se hace la última actuación.
Oye, una pregunta, ¿y la mazmorra se puede visitar? ¿Existe esa mazmorra?
Sí, las mazmorras se pueden visitar. Hay un día que es el 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, que se puede bajar a visitarla, y en el puente de Andalucía también se pueden visitar. Uh-huh. Hay algunos días de puerta abierta que se pueden...
Qué escalofríos. A mí me da pensar estar ahí metida en esa mazmorra, ¿no? Con lo que pudo haber sido, lo que pudo haber pasado ahí dentro.
Además que Cazorla tiene mucha historia y tiene mucha historia también de leyendas y de todo.
Qué bueno, o sea que tenemos ahí un terreno para investigar sus grandes leyendas e historias, sobre todo para no dormir, como esta leyenda de la tragantía a la que se le rinden, pues sí, señor, todo tipo de honores cuando llega este fin de semana cercano a la noche de San Juan.
Hay que ir.
Ramón, muchísimas gracias por contarnos esta historia, esta leyenda tan, bueno, tan bonita.
Muy
¿eh?
Bonita,
me
sí,
ha gustado,
verdad.
Es verdad, tiene todos los ingredientes de leyenda, ¿no? De, la,
sí, además,
de las que nos gustan.
Que... dirigía a los críos, a los más jóvenes, y la verdad es que cuando se le cuenta, se les queda, les impacta y la recuerdan durante mucho tiempo.
Imagínate.
Sin duda. Ramón Melero, experto en temas de Cazorla, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, muy amable.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias.
Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, José. Si a mí me pagan en la próxima noche de San Juan por ir al Castillo de la Hiedra de noche a la mazmorra, yo te aseguro que no voy.
¿No vas?
No.
Bueno, yo te acompaño.
Otro día a lo mejor sí. Bueno.
Nosotros ya estamos talluditos. ¿Podemos ir?
No sé yo, ¿eh? Bueno, la semana que viene volveremos con dos historias nuevas, José.
Un beso muy grande. Hasta la vista.
Adiós.